Es lunes y como cada lunes toca abrir nuevo capítulo de nuestra historia con mayúsculas y lo hacemos como siempre con nuestro profesor de cabecera, con Emilio Sáenz Francés. Hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mamen.
Bueno, llevamos ya una semana disfrutando de los Juegos Olímpicos de Tokio. Van a pasar a la historia sin duda como uno de los más extraños, sin público, dominados por el COVID. Japón celebra los Juegos que ningún país desearía llevar adelante. La historia del Imperio del Sol Naciente es una de las más ricas y singulares de todo el mundo. Un microcosmos, dicen, en el que todo es único, una cultura que de la gastronomía a la tecnología o al anime es una de las más influyentes del planeta. Al compás de las Olimpiadas de Tokio, vamos a contar las claves de esa nación organizadora, Japón. Hacemos historia con mayúsculas, Emilio. Y lo primero es preguntar, ¿no?, por los orígenes míticos del país.
Mira, Mamen, lo has dicho muy, muy claramente, hay una clave de la historia del Japón que es la excepcionalidad. Uh-huh. La historia de Japón es excepcional porque es distinta a prácticamente cualquier otra historia, vamos a decir, del mundo o incluso de la zona, y los japoneses se perciben así. Y fíjate hasta qué punto eso es así, que su dinastía reinante, que se considera que es la dinastía más, de más largo recorrido de la historia, pues reclama sus orígenes como descendiente directa de la diosa Amaterasu, la diosa del sol. Nos tendríamos que ir hasta el siglo VI a.C. para encontrar esa idea, ese primer emperador, el emperador Jimmu, del cual descenderían toda la sucesión de emperadores hasta el actual emperador de Japón. Eso ya nos habla de una excepcionalidad con respecto a cómo los japoneses entienden su historia. Y la excepcionalidad se puede ver también en algo que es muy, muy relevante en la historia del Japón, que está incluso presente en su simbología nacional, que es el concepto, que está ligado con el de los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, del viento divino, el viento que salvó en el siglo XII a Japón, según la leyenda, de ser invadido por la China de los kanes, Kublai Khan, y que permitió al país conservar su excepcionalidad.
Uh-huh. Oye, quizá lo que más identifica al país, Emilio, es la era de los samuráis.
Seguimos con la excepcionalidad, con la llegada en la época de los descubrimientos, que ahora estamos conmemorando, uh-huh, circunnavegación del globo, Magallanes, Elcano, los europeos llegamos a Japón y parecía que Japón, como las Filipinas, como otras partes del Lejano Oriente, podían abrirse a Occidente. Pero Japón, lejos de eso, se cerró y se reencontró con pasión con la cultura samurái, en la cual vamos a decir que Japón estaba gobernado por un emperador que era un poco más que un sumo sacerdote políticamente y por un primer ministro, de una manera, el shogun, uh-huh, pero estando el país, vamos a decir, que organizado de una manera feudal en la cual los samuráis eran pues los caballeros al servicio o los guerreros más que caballeros al servicio de los señores, espadas que uno podía comprar y que han llegado al cine pues con películas maravillosas y hay que citar a un director que es básico en esto, Akira Kurosawa, con películas, sí, como Kagemusa, Los Siete Samuráis o Ran. Es una cultura muy singular de un país que, después de ese primer contacto con Occidente, decide cerrarse totalmente en sí mismo, es lo que se conoce como el periodo Edo, y va a permanecer 200 años cerrado, desde en torno a 1600 hasta el siglo XIX, a cualquier influencia exterior.
Uh-huh. Oye, pues vamos al siglo XIX, 1853. ¿Qué ocurre ahí que cambia la historia de Japón?
Pues estamos en ese Japón de los samuráis que ha cambiado muy poco en 200 años y de repente unas pocas cañoneras al mando de un marino estadounidense, el Comodoro Perry, consiguen forzar a Japón a que abra su comercio internacional. Es decir, con muy poco esfuerzo, Estados Unidos consigue un cambio en la política exterior del Japón. Y los japoneses dicen, esto no puede ser, tenemos que modernizarnos, tenemos que cambiar cómo hacemos todo para no estar a expensas de lo que digan potencias extranjeras. Se inicia lo que se conoce como la Revolución Meiji, uh-huh, que es un salto adelante acelerado en todos los órdenes. Has dicho, 1853, Japón, humillado por unas pocas cañoneras. Apenas 50 años más tarde, 1905, la flota imperial japonesa aplastará a la flota imperial rusa Rusia era entonces una potencia de primer orden, uh-huh. en la batalla naval de Tsushima. En 50 años, Japón pasa de ser una potencia que nosotros llamaríamos medieval a codearse con las grandes potencias mundiales, algo que es inédito en la historia de la humanidad y algo en un proceso en el cual se barre todo lo anterior, la cultura samurái, etcétera, y se construye algo radicalmente nuevo, aunque sigue ligado a ese pasado al que los japoneses están tan apegados.
Oye, uno de los momentos culminantes de la historia de Japón es sin duda la Segunda Guerra Mundial.
Para muchos de los espectadores, pues muchos de los elementos de la cultura japonesa, pues, o del modo de ser japonés, se fijan en ese momento, el ataque a Pearl Harbor, uh-huh. la derrota, sin embargo, de Japón pocos meses después en la batalla de Midway, y los he citado, los kamikazes, la disposición de los japoneses a morir y a sacrificarse por su emperador, uh-huh. que después de la derrota renunciará a su carácter divino para darle a Japón desde 1945 una imagen totalmente nueva de democracia avanzada, sofisticada, con una gran influencia cultural, que renuncia a la guerra como elemento de su política exterior, pero que con todos esos pasos consigue seguir siendo de otra manera uno de los países más excepcionales del mundo, más distintos, y por otro lado, uno de los países más influyentes culturalmente y económicamente de nuestro planeta.
Que eso es lo que está sucediendo ahora mismo con Japón, ¿no? Tras ese momento de 1945.
Exactamente. Japón, vamos a decir, que hace un lavado de cara total del militarismo al pacifismo, del enfrentamiento con las potencias a la cooperación, de la enemistad con los Estados Unidos a convertirse en el mejor amigo de los Estados Unidos. Y donde antes nos preocupaba, vamos a decir, el militarismo, Japón inicia una revolución industrial que va a acabar siendo una revolución tecnológica, una revolución digital, en el cual pues algunos elementos de la cultura japonesa son extraordinariamente influyentes hoy en día. Pensemos en Mario Bros, en Nintendo, uh-huh. he citado a Kurosawa, la alta cultura japonesa. Y todo eso hace que Japón hoy en día sea uno de los países, si quieres expresar así, más posmodernos del mundo, en el que casi podemos ver ese universo Blade Runner, que podríamos decir, de cómo será el mundo mañana. Pero al mismo tiempo lo hemos visto con la abdicación del emperador y la entronización de un nuevo emperador, de Akihito a Naruhito, cómo la tradición, las costumbres, la devoción a los antepasados, la devoción a la familia imperial, que ahora tiene un rol constitucional, pero que sigue siendo mayoritariamente venerada por los japoneses, entroncan con ese pasado del que hemos ido hablando y que es un pasado que los japoneses perciben como excepcional. Incluso en lo religioso, la religión japonesa, el sintoísmo, que es verdad que comparte primacía con el budismo, es algo, pues vamos a decir, que es único y excepcional del Japón.
Uh-huh. Oye, por último, Emilio, el análisis del historiador. ¿Qué destacarías de lo que hace singular la historia de Japón? Porque tiene muchos elementos.
Los hemos ido desgranando todos ellos en cierto sentido para llegar hasta hoy. A mí hay algo que me gusta mucho de la historia de Japón, que es en cierto sentido el sentido del honor. Uh-huh. El sentido del honor y el sentido de la ese elemento que he dicho, la devoción por el pasado. Sí. Es una devoción por el pasado que a los japoneses en algunos momentos de su historia les ha podido llevar a lugares extraordinariamente incómodos, pero que pone de manifiesto pues una voluntad muchas veces muy problemática, pero que se mantiene en el tiempo, de que la modernidad no nos lleve a romper con los elementos de identidad histórica. Y eso yo creo que es pues una de las cosas, de las muchísimas, a mí Japón es un país que me resulta fascinante, de las muchísimas que hacen distinto a ese gran país que es, y un país además en el que somos muy queridos los españoles, uh-huh. a ese gran país que es Japón.
Sin duda esa devoción por el pasado se ha visto en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Asistíamos a ella, o sea que eso es una...
Sí,
está clarísimo.
Ha estado el teatro tradicional, etcétera, uh-huh. y eso que ha sido una ceremonia que no es seguramente lo que se hubiese hecho en otras circunstancias, bueno. Pero curiosamente los japoneses han querido rescatar esos uh-huh. elementos, y yo no puedo irme sin decir al oyente que le interese algo de Japón dos cosas: el libro maravilloso de un colega mío, Tino Rodao, uh-huh. La soledad del país vulnerable, y cualquier película de Kurosawa, porque son obras maestras de nivel legendario.
Pues ahí quedan las recomendaciones. Emilio San Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias, como siempre, por traernos historia con mayúsculas. Un abrazo.
Un abrazo, mamen.
Hasta pronto.